Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana, el día es el 6 de abril, ¿no? Del año 2023. Me encuentro aquí acompañado de Josefina Río. ¿Cómo te va, Josefina?
Muy bien, buenos días, Gonzalo Restini.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás en la mañana, creo?
Poco. Hace un tiempo, por lo menos.
Sí. Partimos hoy día con Jesucristo Superestrella. Una de las canciones de Jesucristo Superestrella. ¿Es un guiño aquí?
¿A la Semana Santa?
Sí, obvio, el día jueves santo. Una cosa muy, muy creativa, pero creo que además me conversa bien porque tenía otra cosa en la cabeza originalmente, pero con lo que pasó anoche, estamos conversando aquí en la zona mixta, ¿no? Con el programa anterior de lo complejo el momento que estamos viviendo como país. Se tuvo una conversación muy apasionada y bastante profunda en Hablemos en Off respecto a los orígenes de los problemas que estamos viviendo. Se cruza eso con el dato de inflación, que acaba de salir 1,1%, que empieza a cobrar su peaje sobre el ánimo de la gente. Estas inflaciones tan grandes, considerando que hay muchos de los gastos familiares que están indexados a la inflación, además de las subidas de precios propiamente tal. Eso va generando una mochila en la ciudadanía que se suma a la crisis de seguridad, que pueden generar un caldo cultivo muy complicado, pero no menos anunciado. Estamos comentando aquí respecto a las visiones originales, respecto a los problemas que generaron estos dos temas, digamos, la violencia por un lado, y la falta de seguridad en la calle, y otro, la inflación. Me puedo sentir tranquilo que desde el día uno manifesté lo mismo. Todo lo que se vio en octubre del año 2019 no podía sino terminar en una crisis de seguridad, porque finalmente lo que se cuestionó ahí fueron las bases mismas del respeto a la autoridad, de hasta dónde se llega con una manifestación que puede ser muy, muy válida. Y muchas de las personas que efectivamente hoy día tienen responsabilidades estuvieron del otro lado y se aprovecharon del viento de cola que generó una situación que tenía mucho de justo y válido, pero también situaciones muy, muy complejas y muy malas para la sociedad en el mediano plazo, que cuyas consecuencias estamos pagando hoy día. Lo sé porque lo conversamos, de hecho, en alguna oportunidad, de que lo que uno esperaba que pasara el 20 de octubre, digamos, el lunes a continuación de las protestas, que era la foto tipo Teletón, nunca se produjo, porque los políticos de un sector importante de Chile no quisieron sacarse esa foto, que se trató de generar esa instancia.
Sí, no, te sigo. Yo creo que es súper complicado. Yo no creo que la crisis de seguridad se haya gestado únicamente el 18 de octubre. Yo creo que es un proceso que viene hace muchísimo tiempo.
De acuerdo.
Yo creo que muchas veces no quisimos ver cómo iba el narcotráfico y el crimen organizado penetrando en muchas poblaciones, en muchos territorios, como les gusta decir ahora. Y eso pasaba en otros países. Acá en Chile no pasaba eso. Nosotros éramos muy, 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 muy distintos. Pero el problema con el 18 de octubre es que se usó la violencia, se justificó, incluso de alguna manera algunas personas le dieron ciertas características heroicas respecto a que había sido la matriz de este nuevo Chile, de estos cambios, de esta necesidad de replantearnos como sociedad, porque esta sociedad desde las desigualdades nos están matando. Y en ese sentido se fue validando todo un discurso violento que es muy, muy complejo y que además se usó para dinamitar muchas instituciones, incluso la institución presidencial. Recordemos que hubo dos acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera. No se escatimó en medios para debilitar el gobierno, y se justificó una y otra vez estos arranques. Se habló incluso de leyes de amnistía, de indultos generalizados para estos cuasi héroes de la revuelta, porque además le fueron cambiando los nombres, dándoles como significados heroicos. Y claro, y eso yo creo que es muy complicado. Y lo que me parece también complicado es que toda esa generación que se sentían, no sé, unos nuevos Che Guevara que iban a cambiar el mundo, muy pronto les tocó ser gobierno. O sea, les funcionó su estrategia, llegaron al gobierno y se dieron cuenta que la cosa no era tan fácil. Pero a mí lo que me pasa es que aún, salvo contadas excepciones, que yo creo que básicamente el presidente Boric y unos pocos más, no están arrepentidos, ni siquiera están convencidos de que su actuar fue malo. Y uno escucha declaraciones de varios diputados, incluso de algunos ministros, que avanzan dos pasos y retroceden otros. Y en ese sentido es muy difícil construir, porque al final uno no sabe si estos cambios son porque oportunismo, porque la sociedad lo está reclamando, o porque genuinamente creen que se equivocaron. Uno mira, por ejemplo, la Concertación. ¿Por qué fue tan exitosa? Probablemente porque aquellos que durante la década de los 70, que hubo de lado y lado un montón de equivocaciones, en algunos más que otros, por supuesto, pero los líderes de la Concertación
se renovaron
públicamente, y ellos reconocieron qué habían hecho bien y también qué habían hecho mal. Por lo tanto, la gente les creyó.
Sí.
Yo siento que aún
falta,
eso
falta,
no pasa.
Quizás
muy pronto, no
falta
sé.
Falta la reflexión, porque, oye, la segunda derivada que hablamos de la violencia, estaba pensando yo, había un componente muy específico asociado a este, que fue la campaña de desprestigio contra los carabineros.
Sí, bueno, claro.
Si parte integral de las protestas era, bueno, el perro matapaco, pero también la sigla ACAP.
Sí, pues. El supuesto centro de tortura
y los carabineros se identificaron como los guardianes del orden establecido, por así decirlo. Les tiraron una molotov en la cara a unas carabineras. Me acuerdo que lo conversábamos ayer, a una persona que iba cruzando ahí en cerca del Museo de Bellas Artes, porque iba relativamente bien vestido, lo atacaron diciendo que era Paco. Y le empezaron a pegar en el medio de la calle. Entonces, no olvidemos que no solamente se avaló la violencia como método de acción política, sino que hubo una campaña específicamente orientada al desprestigio de los carabineros, entendiendo que, y esa fue una reflexión que yo hice en su momento, eso generaba una grieta importante, entre otras grietas que se revelaron en ese minuto, porque el Estado perdía su capacidad de defenderse. O sea, claro, el monopolio de la violencia que está establecido por el Estado, que maneja el Estado, se lo quitas en base a magnificar, desprestigiar y
deslegitimar
la acción de la policía. Eso fue verdad y está documentado. Entonces, que ahora me digan, no tiene nada que ver, el estallido fue una cosa, pero esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No es cierto que no tiene nada que ver. Tiene que ver. No es lo único, pero tiene que ver. Y está anunciado así, al igual que, y si quieren nos pasamos al otro tema.
Sí. a la cifra. Sí,
vamos a otras cosas. Al igual que el IPC, que salía el otro día, bueno, ayer tuvo la presidenta del Banco Central de explicando el curso de la economía en el contexto del IPOM, y decía que la inflación efectivamente ha sido más persistente de lo que nosotros de lo que se preveía. Una cosa que en Estados Unidos sale esto y estarían las bolsas cayéndose del 40%, porque el tono de hawkish o de halcón,
o sea, fue dramático,
bravo,
sí.
Y se nos viene tasa de interés muy alta durante mucho tiempo, que empiezan a pesar sobre el ánimo de los actores económicos. O sea, al final, las deudas, los créditos altos, las empresas,
los sueldos reales.
Los sueldos reales que bajan, las empresas que tienen créditos en tasas variables, las líneas de crédito, las tarjetas de crédito que tienen tasas incorporadas. Todo eso conforma un cóctel que le va metiendo piedra a la mochila del día a día de las empresas y las personas de este país.
Yo pensando en la clase media, estuve mirando la composición del IPC, lo que más sube lejos es educación.
¿Educación?
Y educación superior, es decir, las universidades.
Están todas en UF.
Sí, y todas en UF. Claro. Por lo menos, casi el 13% creo que subieron, que es bastante, 13%.
Pero 13%,
imagínate, es una locura. Claro, hay mucha gente que está sujeta a la gratuidad, pero dentro de la clase media, que al final es la que le pega más fuerte, están pagando altísimos precios por la educación de sus hijos.
Por los dividendos.
Sí, los dividendos subieron un poco menos, pero...
Subieron lo mismo que la inflación, los dividendos.
Claro. Subieron un poquito, un 1.
Además está la subida de las tasas y la cuestión de los retiros fue...
No, una locura.
Las tasas de interés... Recordemos que las tasas de interés que uno paga suben por dos motivos. Uno, porque sube la inflación, en el caso de las tasas en UF. Otra porque suben las tasas base, lo que ha pasado en Estados Unidos, que la tasa de interés más baja. Y otra porque suben los spreads, porque aumentan los niveles de riesgo. Todo eso explotó en base a la buena idea de los retiros.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de eso.
Ahora, ojo que la inflación subyacente es bastante más alta.
A ver.
1,6.
Y la inflación subyacente sacando la energía y los alimentos, sí, ¿no? Sacando la energía.
De hecho, el transporte baja un poco porque, el petróleo bajó. Pero 1,6 es alto. ¿Y qué nos pusieron?
No sé. Esta es como en castellano, también de Jesucristo.
¿Pero de cuál versión? Porque hay harta.
Como que la Paloma San Basilio.
Sí, po, era María Magdalena.
Paloma San Basilio se cantó toda la... Ángela Carrasco.
Pero Paloma San Basilio yo creo que también.
¿Era María Magdalena?
Sí.
¿No? Bueno, era bien subido tono para su época. Debe haber mucha gente que se había persinado.
Estaba prohibida incluso en una época, ¿no?
El otro día venía escuchando en el turno con las niñitas.
Ya.
Le puse el número La Bestia.
¿Y les gustó?
A Iron Maiden, sí les gustó.
A la chica yo creo que
le explicaba que, bueno, que era 666 y no sé por qué llegamos a ese tema.
¿Yeah?
Y les conté que en Chile la iglesia prohibió la entrada de Iron Maiden.
Yo me acuerdo.
No prohibió, pero hizo una gestión activa.
No lo dejaron entrar. Sí.
El doctor siguió con la entrada.
Ahí está.
Yo una vez fui con el doctor.
¿A ver Iron Maiden?
Fuimos a ver Iron Maiden, sí, lo que hemos contado hartas veces.
Ah, no, eso no.
Fuimos creo con Poligán.
Ya.
Que es donde pasó esto. Y estábamos ahí en las canciones y no cachamos ni una. Porque nosotros éramos fanáticos de Iron Maiden,
del clásico.
De las primeras, hasta el Number of the Beast. Mm. Uno más allá, que era Power Slave. Y de repente gritamos: ¡tóquense un clásico! Y el gallo adelante se da vuelta y me dice: ¡este es un clásico!
Ignorante,
totalmente perdido. No, pero la fuerza que tenía la iglesia en ese minuto, imagínate, como para impedir también.
Pero si no los dejaban que las chiquillas se pusieran bikini en Viña del Mar.
Pero no, estamos hablando del año 40.
No, te estoy hablando del año 80.
La última tentación de Cristo, tampoco la dejaron.
Cardenal Medina.
¿Cómo era posible eso, eh?
Heavy.
Afortunadamente eso ya no pasa más.
Bueno,
vamos entonces con las menciones, porque tenemos un invitado que es que nos va a comentar el IPC, aparte las cosas que dijo la José.
¿Qué dije
no
yo?
Tengo la de la inflación subyacente.
Como súper bien yo.
Como hay gente que sabe.
Oye,
olvídate.
Perdónate.
Olvídate la inflación subyacente.
Y 1,6 es la mitad de la meta, o sea, en 3 meses ya tenéis la mitad de la meta.
Es que yo no cacho cómo vamos a llegar a inflaciones, dicen, de menos de 6. No veo cómo.
5.75, dijo la chiquilla.
Lo único que te cuento, o sea, no tengo, ahí tenéis los invitados. Oye, ¿sí? Jesucristo Superestrella tendrá 6 montajes en Chile, esto lo pusieron en la pauta. Ah, es que estamos con doble impresión. Ahorrando papel. Tendrá 6 montajes en Chile esta semana, la ópera rock. Estrenada en 1971 y llevada al cine en 73, tendrá adaptaciones sinfónicas y teatrales a cargo de varias compañías y elenco. Algunas serán protagonizadas por conocidos cantantes. Esa es una noticia de la pauta, papi.
Sí, pues sí, súper importante. Era, perdona, A1 esa noticia.
A1. 8.12.78 el dólar, para los que se andan preguntando si esta inflación más alta de lo esperado va a pegarle al dólar. Que te pega para arriba. Ya.
Ya.
Inmobiliaria Almagro lleva más de 15 años con nosotros, pero ya más de 45 años. O sea, tenemos un tercio de la vida de Almagro ya recorrido.
Tiene como mi edad, Almagro.
Igual es mucho más joven, pues, Josefina.
No. ¿Sí? No, me veo como la edad de Almagro. Pero vigente, ¿cachai? Con edad, trascendencia, pero vigente.
Consolidada. ¿Cachai? Consolidada. Sí. Con una trayectoria que la respalda.
Claro, ¿no? Tal cual.
Usted puede encontrar todos los proyectos de inversión de Almagro en almagro.cl/inversionista.
Y hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus clics. Tus dólares, contratarás 100% online en santander.cl.
Oye, tengo que felicitarte porque ayer en el Hablemos en Off.
No, nada personal.
Perdón, nada personal. Hablaron con Matías y tuvieron una diferencia.
Sí, unas pequeñas diferencias.
Yo creo que realmente le pegaste un knockout.
No sé.
¿Ah? Están
divididas las opiniones.
No, parece. No, nosotros en un chat ahí quedó claro quién tenía la razón.
Ah, ya, muy bien.
¿Sabías que las automotoras serán parte de los sujetos obligados de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero? Esta es una ley nueva que salió a propósito de todo lo que está pasando también. Que es una gran complicación, me imagino, para las inmobiliarias, pero la buena noticia es que está RegCheck, que automatiza y digitaliza todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Entonces, si usted es automotora, preocúpese, ingrese a regcheck.com con Q y pida la visita de un ejecutivo.
Y el modelo Scrambler de Ducati, que es bonito, el que está ahí en el aeropuerto.
Sí, andaban pidiéndome un descuento.
¿Un descuento? Ahí pensé que te estaban pidiendo que fuera.
Mi hermano me escribió para un amigo. ¿Ya? Que si teníamos descuento.
Pero si tenemos el medio descuento en este momento, sí, de 11.800.000 a 9.400.000.
Cuéntanos.
Dile a tu hermano que le diga a su amigo que es el momento para comprar la Scrambler, porque de hecho está esta promoción. Antes costaba 11.800.000, ahora está en 9.490.000 y además con financiamiento. Pero dile que se apure.
¿Se apure?
Sí, porque las unidades son limitadas.
Que se apure el amigo.
Sí, que se apure.
Ducati, entonces. Oye, Econorred Car Rental ha sido premiado. Les contamos que de todas las personas que pasan por el Aeropuerto Santiago han elegido a Econorred como el mejor rentacar del año. Premiado por rentalcars.com, la página más importante de arrendos del mundo. Usted también puede disfrutar del mismo servicio y los mismos autos que tienen olor a nuevo, extraordinario.
Limpiecito.
Olor a nuevo, de verdad.
Sí.
Que tiene Econorred.
Y en 2022, PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de deals de M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Ayer estuve hablando con...
¿Con quién?
Con Renzo Corona.
Ay, ¿qué te contaba?
Dijo que nos juntáramos la otra semana.
¿Todo o tú nomás?
Vamos a ver.
Ay, ya.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente. Es difícil esa palabra.
¿Cuál?
Colaboradores. Imagínate.
Es que toda la frase es complicada porque es la plataforma con los colaboradores.
Los colaboradores. En el siguiente nivel, auto. Vamos a hablar con el señor Arrieta y Lira.
Sí, bueno, a lo mejor es una dificultad como para que uno se mejore cada día.
Mejor contemos la historia. Oye, la gente Book está haciendo el mejor software de recursos humanos para su compañía. Yo he contado varias veces el caso, pero como que nadie le da el peso.
Ya, a ver.
Ponte tú tenías un problema, tenías un gallo que hacer un anexo de contrato para subirle el sueldo.
Ya.
¿Qué así?
Una bonita noticia.
Con un Word en...
No, yo no sabría qué hacer.
O sea, no. Pues,
no.
Anexo, sí. Buscáis un anexo.
Claro, te metí a Google.
Llámate al abogado.
Claro.
Nada, llegás y te metí. Y está hecho el anexo en Book.
¿Pero qué? ¿Tienen todo tipo de formatos, contratos?
Todos los formatos de para contratar, para
todos los contratos
para finiquitar,
tipo.
Para subir los sueldos. Te estoy hablando de cosas simples.
Además te debe hacer el cálculo.
Todo. La carpeta de cada gallo, todo calculado. No, olvídate. Las vacaciones, por ejemplo, de nuestro productor.
Por eso tienen colaboradores tan felices.
Como vacaciones, como vacaciones...
Permanente.
No permanente.
No, pero bien trabajador. Lo que pasa es que es muy moderno.
Si nosotros decimos que es la nube, sí, producción es la nube.
Sí.
Te dice, estoy en no sé dónde.
Pero incluso produce así en lugares donde no hay señal.
No sé, es extraordinario.
Excelente.
No es una crítica, es al revés.
Muy por el contrario.
Es un astro. Ya, vamos a nuestro primer invitado.
Sí.
Entonces, Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander Chile, para hablar del IPC primero que nada y después de la política monetaria. ¿Cómo te va, Claudio?
Hola, Gonzalo. Hola, Josefina. ¿Qué tal?
Un poco golpeados por el IPC, te voy a ser sincero. Además de lo que pasó anoche y todo, pero mala noticia encuentro.
Pero sabes que estaba dentro de lo esperado.
Un poquito más de lo esperado, ¿no?
¿Aló?
Un poquito sobre lo esperado, ¿no es cierto?
Mira, nosotros teníamos 1.2, así que fue un poco menos de lo que nosotros teníamos. La encuesta Bloomberg tenía 1.1, había otras encuestas que tenían 1, así que estuvo dentro de lo que se esperaba, no fue gran sorpresa. Y recordemos que el IPC de marzo recoge la alza de los servicios educacionales, que a su vez recogen lo que fue el cierre de la inflación del año pasado. Así que ese ítem, ese componente aportó 0.7 del 1.1 que tuvimos. Así que fue muy concentrado en un ítem que sabíamos que iba a pasar, que es la indexación habitual que tiene esto. Así que por eso digo que no fue gran sorpresa.
Ahora, de los 12 elementos, 9 mostraron alza.
Sí, bueno, estamos en un periodo inflacionario, ciertamente. No es que la inflación esté contenida para nada, pero si uno ve el detalle de lo que fue el IPC, se ven bajas en algunos productos, en algunos ítems que ya empiezan a marcar algunas señales hacia adelante. Hay cosas que sorprenden al alza también, es verdad. Pero mi lectura en general es que no fue un IPC tan alto. Está el tema de la estacionalidad, que obviamente le pone un componente, pero en general no se ve que las presiones inflacionarias estén subiendo, sino que más bien las presiones inflacionarias se ven cayendo. Si uno compara, por ejemplo, el porcentaje de los precios que suben, tuvimos el 60% de la canasta con subida de precios. Eso está muy alineado con los promedios históricos para el mes de marzo. Y está muy por debajo de casi el 85% de la canasta que subió el año pasado en este mismo mes. Así que se ven algunas señales. Ayer el Banco Central discutía el tema del traspaso del tipo de cambio a los precios. Ellos señalaban que un traspaso que se demora. Pero lo cierto es que estamos viendo que ayer los precios de los automóviles, por ejemplo, el INE reconoció que en marzo ya los precios de los automóviles están cayendo y eso refleja en parte importante lo que ha pasado con el tipo de cambio.
Ya, pero hay cosas, ponte tú, que me llaman la atención. Estoy mirando la variación mensual de y acumulada de algunas cosas, ponte tú, vestuario y calzado. Sí. Sigue subiendo. Tiene 8.3 en 12 meses, pero 1.7 en marzo. Y más que ir a los componentes en particular, uno dice, ¿por qué sigue subiendo la inflación? Si tenemos las tasas por allá arriba, la economía no crece, no va ni para adelante ni para atrás, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Bueno, está el factor indexación, que probablemente la razón más de fondo, pero somos caso de estudio ya en el Economist. Tú has leído, me imagino, de Highlandia, ¿no? Que actuamos bien, actuamos fuerte, pero la cosa sigue ahí pegada.
Mira, de todos los ítems que están en el IPC, justamente vestuario es el que llama más la atención, porque no es un ítem que responda mucho a cláusulas de indexación. Los servicios en general tienden a estar indexados, pero no los precios de los bienes. Lo segundo es que el vestuario está más vinculado al tipo de cambio, que sabemos que está bajando hace rato. Así que, y además estamos en un contexto donde, si bien el consumo ha estado algo más sólido de lo que se esperaba, tampoco está bollante. Estamos con caídas interanuales del consumo, estamos con un mercado laboral débil. Así que, de todos los ítems de la canasta, yo diría que justamente el vestuario es el que más me llama la atención, que todavía muestre alza. Pero pueden ser cosas puntuales, no lo sabemos bien. Vamos a ver qué pasa.
Podría ser porque en febrero y en enero se producen las liquidaciones.
Es que las liquidaciones se extienden hasta marzo y uno en marzo debería capturar todavía bajas de precios. Pero es verdad que con los cambios que ha habido en las estaciones climáticas, digamos, ha cambiado un poquito el patrón estacional. Así que podría eso también estar influyendo en algo, que las liquidaciones hayan sido antes que habitualmente.
Claudio,
puede ser, es algo que tenemos que investigar un poco más.
Claudio,
pero más allá de ese ítem, vemos que se hubo algunas sorpresas en servicio doméstico, que claramente un reflejo de indexación de precios. Vimos también algunas sorpresas en los arriendos, pero eso claramente refleja algún efecto de segunda vuelta. Pero por otro lado, vemos que caían los precios de los automóviles, caían los precios de los equipamientos audiovisuales, qué sé yo. Vemos varios precios que también están bajando, reflejando dos cosas. El tipo de cambio, como les decía, se ha ido apreciando. Y segundo, que estamos con una economía que, si bien está algo mejor de lo que se esperaba, es una economía que está estancada, cayendo marginalmente.
Claudio, más allá del IPC de marzo en particular, ¿no crees tú que habría que quizás modificar la meta del 3%? Como que a estas alturas y dado todo lo que ha pasado, parece una meta un poco inalcanzable.
No, yo discrepo contigo, yo creo que es alcanzable y segundo, no es para nada una buena idea modificar la meta, porque justamente lo que hace la meta es anclar las expectativas de mediano plazo. Entonces, si tú empiezas a modificar la meta en función de la inflación corriente, pierdes completamente esa ancla que es muy importante para el mediano plazo. Creo que hay harto consenso, se discutió en algún momento en Estados Unidos, en el debate público, pero creo que hay mucho consenso y los bancos centrales son muy, muy reticentes a estar ajustando sus metas en función de la inflación contemporánea, porque pierde justamente esa ancla que te amarra las expectativas de mediano plazo.
Oye, ¿y qué podemos esperar para adelante entonces en términos de tasas, de actividad y de inflación, que está todo bien amarrado, ¿no es cierto?
Mira, nosotros creemos que la inflación va a seguir cediendo. Si tú ves la variación año contra año, pasamos de un 11.9 en febrero a un 11.1.
Perdona que te interrumpa, pero como que en Chile cambiamos la forma de la inflación, ahora la vemos anual. Antes todos hablando de la inflación mensual, ¿verdad? Y decía, los gringos lo ven de otra manera, y qué sé yo, ahora estamos pensando a los gringos.
Sí, pero recuerda que, de nuevo, la meta del Banco Central, el 3%, es con la medición anual, año contra año.
Sí, 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 no, lo tengo claro.
Es importante tener eso como referencia, porque lo que va a pasar ahora es que puede que todavía veamos algunos meses de inflaciones mensuales no tan bajas, pero van a ser mucho más bajas que las del año pasado en esta misma época. Por lo tanto, las variaciones anuales van a empezar a descender de manera bastante marcada. Nosotros creemos que en abril, en mayo, por ejemplo, vamos a tener, en mayo, cuando conozcamos el IPC de abril, vamos a tener una baja del 11.1 al 10%, y luego, en mayo, eso lo vamos a conocer en junio, vamos a ver una baja por debajo del 9%, vamos a tener en torno al 8.5% las variaciones anuales. Y eso ya debería empezar a dar una pauta más clara de que estamos en una fase descendente, estamos en una trayectoria de convergencia hacia la meta del 3%. Nosotros tenemos una proyección para el cierre de año en torno al 4.7%, la vamos a realizar ahora, luego de este dato de IPC, pero estamos por ahí. El Central ayer publicó un 4.6%, así que estamos bastante alineados. Y eso ya nos empieza a dejar bastante más cerca de la meta de aquí a fin de año. Y creo yo que una vez que esto sea un poco más claro y más evidente, el Banco Central se va a sentir con algo más de confianza para empezar ya el proceso de recorte de tasa.
¿Eso hacia cuándo, Claudio? Porque ayer oíamos a la presidenta del Banco Central, a Rosana Costa, no muy optimista respecto al tránsito de la inflación y también de las metas económicas.
Sí, no, en general el discurso del Banco Central ayer fue, diría, duro, en el sentido de que ellos están proyectando que van a mantener la tasa de política monetaria más tiempo en el 11.25 y que luego cuando lo recorten lo van a hacer de manera bastante gradual. Ahí hay una discrepancia entre lo que piensa el mercado y lo que transmite el Banco Central. Esta discrepancia viene hace tiempo ya. Es paradójico que es algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos hoy día, donde el Banco Central trata de mantener un discurso duro y el mercado simplemente no cree y apuestan a que van a haber, en el caso de Estados Unidos, recortes. Y en nuestro caso, el mercado más bien piensa que los recortes van a ser antes de lo que piensa, de lo que está transmitiendo el Banco Central. Ahora, es cierto que para ellos creo que es más cómodo estar muy seguro de que la inflación está bajando antes de embarcarse en el proceso de baja. Si se adelantan, corren el riesgo de tener que no necesariamente revertir la baja, pero sí pausar la trayectoria de baja. Entonces, para que ello no ocurra, quizás van a esperar un poco más, tener buena información de que la inflación va a la baja y empezar a recortar. Eso podría ser en la reunión de julio o en la reunión de septiembre. Ellos no tienen reunión en agosto, tienen o bien en julio o bien en septiembre. Yo creo que mayo y junio, que son las otras dos reuniones, es demasiado pronto, no van a tener esa certeza o confianza de que la inflación va a la baja y van a más bien esperar a julio o al IPOM de septiembre. Si uno ve lo que publicaron ellos ayer y uno va al detalle de la las proyecciones, ellos lo que están señalando es que bajarían en septiembre 75 puntos base aproximadamente, y luego recortarían en octubre y luego en diciembre para cerrar este año con una tasa del 9%.
Eso es lo que explicaron
ayer. Yo creo que puede ser antes, yo creo que podrían partir un poco antes e incluso hacerlo más, con cambios más rápidos de la tasa, cambios más agresivos de recorte de tasa.
Pues la economía está bien apretada al final, ¿no?
Entre la economía
tasa y el bajo
está
crecimiento.
Tan castigada como se pensó que podía estar a esta altura, pero una economía estancada. Estamos viendo variaciones meames del IMASEC, negativa, cero, marginalmente positiva en algunos casos, pero una economía que está ahí, que está plana, básicamente. No es una economía que esté creciendo ni dinámica, para nada.
Claro, pero un poquito mejor de lo que se esperaba, sí, por lo menos a fines del año pasado.
Ciertamente, se esperaba que la economía, el cuarto trimestre y el comienzo de este año, estuviera en una recesión con caídas importantes. Eso no ha ocurrido, pero de nuevo, no es una economía que esté en boom, no es una economía que esté creciendo de manera dinámica, ni mucho menos.
No. Y no se ve mucho de bueno en ese sentido tampoco en el IPOMA. Estaba mirando las expectativas de crecimiento de los próximos 3 años, y se dio 2%, 3%. Una cosa bien... bien mediocre. Pero bueno, es lo que hay. Claudio Soto, entonces, economista jefe de Santander Chile, conversando respecto al informe de inflación de del mes de marzo. Muchas gracias, Claudio.
Gracias, Claudio.
Un abrazo.
Hasta luego.
Saludos.
Así pues, Josefina.
Así están las cosas.
Si usted se quiere proteger de la inflación, una buena idea es independencia de la renta inmobiliaria, que están... Todos los flujos de independencia están en el UF.
Es una buena cosa.
Una buena cosa, porque usted...
Sobre todo ahora.
Inflación y además genera rentabilidad sobre y muy sobre la inflación, pagando dividendos trimestralmente. Más de 8 millones de UF repartidos en dividendos. Invierta en los últimos 10 años. Invierta en el Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Los tratan muy bien a los clientes, de hecho la próxima semana hay una reunión.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Con mucha asesoría, mucho conocimiento, así que Falcom, una buena idea.
Oye, Mercado Libre y Mercado Pago nos invitaron a un evento, ¿eh?
Sí, po. Sí vi.
Eso es el
martes. De criptos.
Vamos a abrir nuestro mundo y echarle cripto en el bolsillo. Vamos a ver qué nos tienen de sorpresa ahí. Y les vamos a ir contando en este esfuerzo de Mercado Pago por dinamizar todo el ecosistema fintech, del cual somos parte hace un par de años ya casi, con nuestra sección Mercado Fintech. Así que vamos a contarles qué ocurre ahí.
Y Mercado G es una excelente opción para comprar, vender activos ahora que el dólar está con alto movimiento. Además es fácil porque desde tu teléfono tienes la aplicación, compras, vendes, además con excelentes precios. El más barato dicen 0,26 pesos por dólar en la comisión. Y además tiene un beneficio de 10% extra en la cuenta. Tan fácil como www.mercadog.com, y además tiene unos expertos que están 24/7 para ayudarte.
Oye, aquí tenemos un auspiciador nuevo.
A ver.
Tiny Home.
Ah, esos son como casas que te instalan unas casas modulares.
Lo voy a leer.
A ver.
Para que después elaboremos. La diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar es una Tiny Home. Bien. La instalamos en 90 días donde tú quieras. Casas modulares, de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad, vive sin límites. Búscanos en tiny-home.cl, una empresa Patagual Home. Tienes toda la razón.
Voy a investigar, porque me quiero construir una casa.
¿Sí?
Sí.
¿A dónde, Josefina?
En el campo.
Mira, va a salir a echarle maíz a los pollitos.
Todo eso. Mañana. Voy a andar a caballo, que me gusta mucho.
¿Quieres independencia?
No, hoy el sueño de la casa propia.
Sí, está muy bien. No, está bueno, ¿ah? ¿Eh? Tiny Home, entonces. Tinyhome.com. home.cl, una empresa patagua.
Oye, y en Cenegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cenegocia.
Estamos entonces con Trinidad Undurraga, secretaria ejecutiva del Fondo de Reconstrucción, administrado por el Ministerio de Hacienda. Nos va a contar en qué está el Fondo de Reconstrucción, beneficios tributarios para privados que hagan donaciones, etcétera. ¿Cómo te va, Trinidad? ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Muy buenos días.
Bienvenida.
Gracias por la invitación.
¿Esto es lo que se anunció a principios de esta semana, Trinidad?
El viernes pasado. Ya, perfecto. Lo anunció el ministro de Hacienda junto con el presidente de la CPC. Se anunció este fondo que se crea producto de las catástrofes de incendio. Uh-huh. Es para la zona de Ñuble, Biobío y Araucanía. Esto es un fondo que surge de una ley muy antigua, o sea, no tan antigua, la deben conocer, del terremoto del 2010.
Sí, ah, pero bien nuevo, no, bien nuevo, yo pensé que me iba a decir, el terremoto de Chillán, el 60.
¿Ah? No, el terremoto del 2010, se crea esta ley, que permite recaudar fondos de privados, uh-huh, para ayudar en la reconstrucción del país en ese entonces por los terremotos, pero queda abierta para diferentes catástrofes. Entonces se activa cada vez...
Nos toca bien seguido. Sí,
bueno, se activó. Una ley que se usa bastante.
Se activó para los terremotos, se activó también para los.
Aquí en el fondo.
No, pero no en serio.
No, si es verdad. Pero lo que pasa es que es una catástrofe tremenda, pero perdona, nos hemos enfrentado a bastantes catástrofes.
Hemos estado como súper serio hoy día, así que permítanos relajarnos.
No, está bien, estupendo. No, sí. La idea es, esto se activó con los incendios de ahora, de este verano, se activó también en el 2017, para los incendios del verano del 2017. Entonces, esto de fondo tiene una duración de 2 años desde el decreto de catástrofe y permite recaudar fondos con beneficio tributario para tanto personas como empresas que donen y ayuden en la reconstrucción.
¿Y hay que donar ciertos montos específicos para obtener este beneficio tributario?
Todo es bienvenido, todo es bienvenido. Se pueden hacer donaciones en plata, moneda nacional o internacional, en línea. Se puede donar para el fondo, y que acá hay un comité asesor del Ministerio de Hacienda, liderado por Paulina Zaval, la encargada, sí, de la reconstrucción, la delegada presidencial, quien va asignando los diferentes recursos. Pero también, tanto personas como instituciones, empresas, pueden donar para ejecutar una obra en particular. Entonces, esos recursos van para
una
la ejecución.
Una escuela en Talca.
Claro, en Ñuble.
¿Y se pueden donar en especie?
Ah, no, pero en la comuna de Talca, digo yo.
Sí, lo que pasa es que este decreto es para las catástrofes para 3 regiones. Solamente aborda Ñuble, Biobío y la Araucanía. Quedan fuera.
Perfecto,
las otras regiones.
Ya.
En esta oportunidad.
Porque la catástrofe fue en esas regiones.
Claro, mayoritariamente. Entonces, y se pueden donar en plata, pero también se pueden donar especies.
Eso se puede donar. ¿Se pueden donar una casa modular, por ejemplo, como estábamos hablando?
Sí. Claro, se puede donar. Sí, y para recibir el beneficio tributario tiene que estar el proyecto aprobado en esta cartera de proyectos. Se ejecuta la vivienda, se entrega la casa, el organismo del Estado de alguna manera comprueba que se entregó esa casa y el Ministerio de Hacienda entrega el certificado de donación.
O sea, es ex post. O cuando se hace la inversión, o cuando está ya parada la casa, la escuela.
Si la donación es en plata, se puede emitir el certificado de donación una vez ingresados los recursos a tesorería, ¿no? Uh-huh. A la cuenta que está recaudando. Si la inversión es en un bien propiamente tal, en una obra, en algo físico,
tangible,
una vez recepcionada, se emite el certificado de donación.
Buenísimo. Oye, ¿y de cuánto se espera recaudar en esta ocasión? ¿Y cuál es el destino exacto o esperado? Porque me imagino que habrán decisiones que tomar, pero de estos fondos, ¿qué se va a hacer con esta plata? ¿Para motivar a la gente también a pensar en los beneficios de cooperar?
Sí, hay que entender que acá existe un plan de reconstrucción. ¿Ya? Y el plan de reconstrucción se financia, tiene diferentes fuentes de financiamiento. ¿Ya? Existe por una parte el aporte fiscal. Por otro lado, la reasignación de presupuesto entre las diferentes carteras. Y una tercera parte tiene que ver con este fondo para la reconstrucción. Estamos hablando de este fondo para soluciones permanentes, ¿ya? La, hoy día, se, hasta la fecha, ya se han gastado 140 millones de dólares desde el mundo público. Se esperan gastar 340 millones de dólares adicionales. Están los seguros comprometidos también de privado, pero para llegar a su totalidad nos falta, estimamos que debiéramos recaudar del orden de 300 mil millones de pesos. 300 mil millones de pesos es lo que se espera recaudar por este fondo. Es importante señalar que los proyectos a beneficiar de reconstrucción, desde el Estado nosotros levantamos un conjunto de necesidades. Ahí hay viviendas, son 218 viviendas dañadas, algunas con daño irreparable y otra total y otras parcial. También hay sistemas de agua potable dañados, conectividad. Hay también los pequeños agricultores se vieron muy afectados.
Sí, por el ganado.
El ganado, exactamente. Entonces también ahí hay una necesidad importante. Los proyectos que hoy día están publicados en la página, que son la primera cartera de proyectos, tienen que ver con temas vinculados a educación, escuelas, salud. Hay una aposta quemada al 100%, necesidades de vivienda y de temas principalmente de pequeños agricultores.
Trinidad, tú decías al principio que este lanzamiento lo había hecho el Ministerio de Hacienda con la CPC. ¿Hay algún monto comprometido ya por la CPC o por el mundo empresarial? Y dos, ¿a cuánto asciende el beneficio tributario?
Sí, el lanzamiento se hizo el viernes con el presidente de la CPC y ahí el presidente hizo un llamado a donar de parte de las empresas.
O sea, está como aliado, como influencer, más bien.
Exacto, pero él habló de un 20% del monto total. No hay un compromiso a la fecha en proyecto. Claro, él habló ahí en 20, de un 20% de la necesidad total, lo que nos parece fantástico y estamos haciendo seguimiento para poder avanzar en estos proyectos y darle toda la facilidad al mundo empresarial para la donación. En cuanto al beneficio tributario, es un buen beneficio. Esto tiene que ver con el 50% sobre la base tributable, dependiendo de los diferentes bases imponibles que tengan, ¿ya? Pero un buen beneficio, y esto es tanto el beneficio es para empresas, pero también es para personas dentro del total que uno declara. Y eso existe como beneficio tributario. Estamos dentro, por ejemplo, para darte una idea, existen otras leyes de donación que también tienen beneficio tributario. Está la de rentas municipales. La de rentas municipales es el 5%.
Ya, o sea, es mucho más recomendable.
Claro, claro que sí, por eso se crea.
Si los tiráis a competir.
De todas maneras, y es producto de la emergencia. Y lo que a nosotros como fondo, como Secretaría Técnica del Fondo, lo que queremos propiciar para llegar con una solución más rápida a la población que está sufriendo por esta situación, es que la ejecución sea directa de parte de los privados. Es más rápido. Llegamos más rápido si es que el privado construye la escuela, si el privado mejora los establecimientos de salud, las viviendas también. Entonces estamos propiciando que la donación sea preferentemente en forma directa.
¿Y eso es un aprendizaje?
Es un aprendizaje, sí, sí. No, es un aprendizaje, te digo, mira, el sistema de donación...
Te digo porque evidentemente el gobierno tenía un sesgo muy pro Estado y anti privado y esta declaración, que me parece muy razonable, me sorprende para bien, digamos.
No, nosotros somos conscientes que el aparataje público es muy pesado. La tramitación es lento y llegamos lento con esto.
Ir a sacar un pasaporte.
Pero esto hay que reconocer la ayuda de privados en esto. Siempre se han metido la mano al bolsillo y han ayudado cuando el país lo necesita. Ahora, y acá el país lo levantamos todos. El Estado hace un esfuerzo importante, pero los privados también.
Es que yo creo que justamente a raíz de eso, la génesis de esta ley, que es la que ustedes toman, es del 2010, donde el desafío Levantemos Chile justamente cumplió un rol súper importante en la reconstrucción de toda la zona que estuvo más dañada por los terremotos. Entonces yo creo que probablemente hay mucha inspiración de ese modelo en la ley y lo que se está tratando de hacer ahora.
El trabajo del 2010 fue en el marco de la misma ley, ¿Ya? Efectivamente, y acá hay que entender que hay diferentes etapas dentro de una catástrofe, dentro de la emergencia. Está la atención inmediata, ¿no? Que ahí lo regula la unidad encargada del control del fuego propiamente tal, y ahí también hay ayuda. Está la solución, la ayuda transitoria, que son estas viviendas de emergencia, que son soluciones transitorias. Ahí en esa parte está hoy día Levantemos Desafío, levantando viviendas de emergencia. Uh-huh. El fondo está pensado en la reconstrucción de infraestructura más permanente. También podría estar Desafío como otra organización.
No, te digo que el modelo fue el que comenzó Desafío del 2010. Por supuesto que hay muchas otras que lo están haciendo y
pero
lo hacen muy
también
bien.
El sistema de donación en el sector público existe, y existe otra ley, por la Ley de Donaciones Sociales, la 19.885, que a través de eso las fundaciones pueden levantar proyectos para ser ejecutados por fundaciones con beneficio tributario para las empresas que donen. Y también a través de esa ley existe la posibilidad, ha existido siempre la posibilidad de construcción de establecimientos vocacionales, por ejemplo, con beneficio tributario a través de esa ley. Entonces, esto no es algo nuevo. Lo que sí faculta esta ley es que la donación sea directa de la empresa al Estado, eso es a través de donaciones, que sea a través y que reciban el beneficio tributario. Y la ejecución, como te digo, directa, y también la ley facilita por el estado de emergencia poner menos restricciones, de alguna manera, en los trámites administrativos. Dar las facilidades para que esto sea más rápido.
¿Y cómo se hace? Porque asumo que alguien parte y dice, oye, me interesó, quiero hacer algo, ¿cómo se comunican con ustedes?
Sí, el llamado es a visitar la página web, si es que las personas que nos están escuchando son parte de una empresa, de una comunidad y quieren ayudar en esto, y los invitamos a que así sea, se metan a la página web donaciones.hacienda.cl y que puedan revisar ahí las formas de ayudar. Ahí se puede donar, está el link en forma directa a Tesorería General de la República para realizar la donación. Uh-huh. Y está también la posibilidad
de anteponer un proyecto.
¿Y por qué anteponer un proyecto? Porque este fondo se pueden postular proyectos públicos, o sea, de naturaleza pública. Lo puede postular un privado, pero que quiera construir una escuela pública, por ejemplo. Uh-huh. Pero también pueden proponer proyectos de afectación por la catástrofe de infraestructura privada, y también podrían tener beneficio tributario las donaciones para eso en particular, que el Estado no llega por ser privado propiamente tal, pero sí pueden llegar vía donaciones.
Perfecto, queda clarísimo. Trinidad Undurraga, Secretaria Ejecutiva del Fondo para la Reconstrucción. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias, Trinidad. Bueno, nosotros vamos y volvemos para hablar con Sebastián Pufe para que nos cuente cómo están operando los mercados luego de los hechos de esta mañana.
Hasta el 30 de abril, con tus nuevas tarjetas de crédito Santander, disfruta todo con 3 cuotas sin interés. Desde pagar en marzo la patente, hasta cambiar el celu y salir en la foto sonriente. Desde los útiles para el colegio, hasta renovar el clóset y verte regio. Con tus nuevas tarjetas de crédito Santander, paga todas tus compras en 3 cuotas sin interés y únete a los disfrutadores. Santander, tu banco.
Válido hasta abril 2023, carga anual equivalente a 1,46%. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Impuestos de cargo del cliente.
¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? RegCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RegCheck.com. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En BUC nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a BUC y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Estamos de vuelta y es súper tarde. Pero Sebastián Pufe aquí está con nosotros.
No, no está.
¿No está Sebastián Pufe?
No, está con problemas. Ah, ya. No, sí está.
Está
no, llegó, llegó.
¿Viste? Sebastián yo sabía Pufe. Que Sebastián Pufe no falla.
Iba a llegar.
No falla, sí. Sebastián Pufe, de Credit Corp Capital. ¿Cómo está ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, pues, bien.
Y bueno.
Oye, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo partimos?
Pero el día partió un mercado relativamente tranquilo. ¿Viste?
Hay poca liquidez, ¿no?
Sí, poco. Bien mala la liquidez hoy día. Probablemente el mercado va ya en un rato más ya va a secarse bastante. Bueno, con toda la principal noticia ha venido de parte del IPOM y de la reunión de política monetaria, especialmente con esto de que las presiones inflacionarias se mantienen. La inflación hoy día confirma un poco ese escenario del central y la verdad es que eso ha hecho que por lo menos la reacción en el tipo de cambio sea algo más arriba y con un mercado que estaba posicionado quizá que venían recortes antes de lo esperado, pero la verdad es que después del informe de ayer eso cambia bastante y por eso estamos viendo esta corrección. Así que estamos ahí con un mercado negativo, pero la verdad es que algo indeciso ya en estos niveles, el tipo cambio en 8.13 y ya con el fin de semana largo, mañana hay datos en Estados Unidos, no hay muchas ganas de tomar posiciones por lo que uno ve en general con esos datos importantes.
Hay datos de empleo, ¿no es cierto? Datos de empleo y, sí. Y no hay, y el mercado cerrado, o sea, puede
solamente
haber ahí.
Estados Unidos está abierto mañana, ¿no? Es como la única bolsa del mundo.
Pero claro, con poca liquidez, entonces ahí algunos pueden quedar encerrados el fin de semana.
Exacto, sí, mañana dato de creación de empleo, tasa de desempleo, no hay mucho interés yo creo hoy día de tomar una posición y con la liquidez que hay tampoco, la verdad es que va a todo jugarse un poco más la otra semana nomás.
Perfecto, sí. Sebastián Puffet, entonces de Credicorp Capital, un abrazo.
Igualmente,
descanse.
Que tenga un fin de semana.
Chao.
Chao.
Ya.
Nos vamos nosotros también.
Ya, Josefina, 10:02.
Más que suficiente.
Sí, más que suficiente. Listo, gracias.
Chao.